Bueno, decíamos de algunas perlitas que las podamos tomar no como recetas, sino como anclajes que necesitamos, porque las transformaciones se van dando en la vida cuando las vamos viviendo desde anclajes muy precisos. Hoy en la PNL, en la programación neurolingüística, es fundamental generar anclajes para que algo se sostenga en el tiempo. Entonces, el anclaje en la meditación está soberanamente dicho de diversas maneras, ¿no? Como ayuda justamente a sostener en la perseverancia, en la permanencia, en la meditación. Un proceso que nos va a llevar a la transformación, necesariamente. Ahora, hablemos de algunos anclajes y un principio. Un principio que quiero tomar con fuerza, que apenas renuncié al comienzo, y es la misión. Como horizonte en el proceso de transformación, transformarnos. ¿En qué? ¿Y para qué? La verdad, la autenticidad de nuestra vida viene dada por el permanente diálogo entre escuchar la demanda de mi corazón profundo que anhela, que anhela, que anhela eso, que anhela que en el fondo anhela una plenitud desbordante. Y mi realidad cotidiana, mi realidad física, mi realidad biológica, mi realidad psíquica, mi realidad vincular, el abrazo entre ese anhelo infinito y la demanda cotidiana es lo que le va dando fuerza transformante a la propia vida. La clave de la misión. Toda transformación que vivimos se pone al servicio de la misión. La misión, no estoy hablando de ser misioneros llevando un mensaje, ni mucho menos he entendido eso como un proselitismo religioso, ni de ir a convencer a nadie. La misión como la razón de ser por la cual vos estás en este mundo. Date cuenta que tu vida aquí es realizar una misión. ¿Cuál es tu misión? Necesitas incorporar esta pregunta en tu horizonte. Si yo estoy pudiendo realizar mi misión, pero no a modo de análisis paralizante, sino a modo de escucha habilitante, que es, a ver, ¿qué es la misión? ¿Cuál es mi misión aquí? La razón de ser, de todo lo que he vivido, vivo y anhelo vivir. ¿Has pensado el para qué? No es un hacer algo, sino tiene que ver con lo que sos. Cuanto más conciencia y conexión tenés con lo que vos sos, más estás en condición de realizar tu misión. La misión es como el florecimiento de mi yo más profundo y genuino. El florecimiento del argentino que todos llevamos. O sea, descubrir la misión es descubrir que en el fondo sos argentino.
Somos argentinos todos.
Que es una categoría filosófica universal. O sea, es sustancia universal. Tu yo más profundo. Tu yo más profundo es Messi, es el Papa Francisco. La misión es el florecimiento de ese yo. Es decir, que tu misión la descubrís No, porque un día simplemente te das cuenta cuál es mi misión y voy a hacer algo. No tiene que ver con hacer algo. Tiene que ver con el todo de mi vida, que incluye lo que hago. Pero lo que hago puede ser que yo sea barrendero, o que yo trabaje en una oficina, o sea cocinera. La misión no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que sos, floreciendo en todas las dimensiones de tu vida. Cuanto más vos estás abrazando tu ser y todas las dimensiones de tu realidad y permaneces en la escucha, más te abrís a que se despliegue tu misión. Tu misión. La misión es una especie de parir y dar a luz lo que he engendrado. ¿Qué es lo que vos engendrás en tu vida? ¿Qué has engendrado en tu vida? Porque ser humanos es ser engendradores. No es solo vivir, es engendrar. Por eso escuchar tiene una dimensión engendradora. La misión tiene que ver con dar a luz. Todo ser humano necesita dar a luz. No es un privilegio, bueno, es un privilegio biológico y psíquico singular de las mujeres de dar a luz. Pero es que todos nosotros solo podemos llevar a plenitud nuestra vida humana en el dar a luz. Dar a luz. Engendrar. Otra metáfora de esto es: yo en la vida me alimento de qué y cómo me he ido alimentando, porque la misión tiene que ver con dar de comer. Es decir, que yo en lo que sea que viva, mi vida y sus circunstancias, allí donde la vida me tiene puesto, y qué importante que es que estés muy en sintonía, que te hayas hecho pequeñito para abrazar la vida, recordar esta dimensión, la vida es más grande, porque eso te permite estar donde tienes que estar, donde la vida, que es más grande, te pone. Es importante estar donde la vida me pone y estar en sintonía con ese lugar. Solo desde ahí yo puedo descubrir, vivir y digamos que mi vida explote en una misión. La misión. ¿Qué sería en este proceso del que hablamos, de diálogo entre mi humanidad, psicología y todas las dimensiones y la espiritualidad? Entre mi yo psíquico y mi yo trascendido a sí mismo. No soy humano, plenamente humano, varón y mujer, solo realizando mi propio yo, sino trascendiendo el propio yo. Si solo realizo mi propio yo, termino dentro de las dimensiones de una vida, que puede ser muy buena, ¿eh? Pero una vida egocéntrica. La misión tiene que ver con desarrollar lo más profundo de mi propio yo, que es trascender el mismo yo. Del grado en el que vos estés cultivando la trascendencia de tu propio yo, o dicho en otros términos, tu yo más profundo, escuchando tu yo más profundo, dejándote llevar por las demandas del yo más profundo. Que ese yo más profundo tiene características, ese yo más profundo tiene las características de mirar la vida más allá, por ejemplo, de la propia cultura. Es transcultural. El yo más profundo es, diría Ken Wilber, etnocéntrico, o sea, trascender también la propia raza a la que pertenezco, trascender el espíritu de tribu, que siempre hablamos, ¿no? Lo tribal. Por eso el yo más profundo puede mirar a los otros, puede mirar más allá de los juicios que todos hacemos y de la dimensión que hemos hablado de la interpretación. El yo más profundo trasciende la interpretación que yo tengo hecha en la vida. El yo más profundo se parece tanto a la esencia del amor de Dios que diría que son uno. Entonces es trascenderme a mirar, a vivir, a amar desde dimensiones de una anchura que trasciende también ideologías, mi ideología, las ideologías. Entonces la misión es posible en esa trascendencia. Que no es solo realizar mis cualidades. La misión incluye realizar todas mis potencialidades, las que tengo, despertar las que han quedado dormidas, todo camino auténtico espiritual, desde ese yo más profundo, es una autorización, un permitirle, un habilitar todas las partes que hayan estado más dormidas en mi propia vida. La misión, la razón de ser de mi vida, se va a alimentar de las fuerzas que vienen de mi yo psíquico, de las energías de mi yo psíquico, por ejemplo, las pulsiones, los deseos, las necesidades, los deseos instintivos, los deseos que tienen que ver con las fuerzas vitales, ¿no? La fuerza de la agresividad, la fuerza de la sexualidad, la fuerza de los impulsos. Son fuerzas vitales que, lejos de ser o que puedan ser tachadas como de peligrosas o negativas, tienen una función que desempeñar en nuestra vida, que es ponerse al servicio del yo profundo. Entonces, la fuerza de la agresividad, no hay que pensar que la agresividad es mala. Lo que es dañino es la violencia, que es una desviación de la agresividad, pero la agresividad es una pulsión necesaria para la vida. Y está llamada en este proceso de escucha y de integración a ponerse al servicio del yo profundo. Entonces se hace misión. Y una persona realiza su misión con la fuerza de la agresividad. Y lejos de ser violento, tiene todo el empuje, y hay que ser muy agresivo para luchar por la paz, y muy agresivo para luchar por la verdad, y muy agresivo para ser verdaderos. Muy agresivos. Ven que todavía en nuestro inconsciente tenemos asociado agresividad a algo malo. La violencia es lo dañino, no la agresividad. Lo mismo cuando hablamos de sexualidad, podemos inmediatamente, ya se ha hecho bastante conciencia en el mundo con esto, pero hablamos de sexualidad inmediatamente, lo pecaminoso o lo que... Sexualidad es aquello con lo cual realizamos nuestra vida como amor, en todas las dimensiones. Hay sexualidad y eroticidad en el modo de tratar, de saludar, de mirar, para donarnos en el amor es necesaria la fuerza y la pulsión de la sexualidad y del componente de la eroticidad. Podríamos decir que estamos llamados a tener relaciones sexuales todo el tiempo, entiéndase como relación de amor y de entrega. Que se ponga al servicio del yo más profundo y sirva entonces a la misión, y la misión va a tener siempre que ver entonces con un proceso hacia adentro y hacia abajo de nosotros mismos, que podemos decir que es un proceso de socavar, un proceso arqueológico. El espíritu de la misión nos va a llevar a meternos hacia adentro para abrazar todas las fuerzas que tenemos como potencia y puedan desplegarse entonces hacia afuera. Por lo tanto, entrar en sí, abrazar, ya sabemos todo lo que hemos hablado, todas las dimensiones de nuestro inconsciente, la sombra, pero la fuerza de la misión tiene que ver con que estemos conectados, con que nos abramos, estemos en escucha, en orientación de escucha a ese yo más profundo, que como hemos visto en otra parte del desarrollo del taller, realiza nuestra esencia, que es luminosa. Recordate que tu esencia es luminosa. Por lo tanto, la misión va a tener que ver con que esa esencia, que también está en el inconsciente, recuerden que el inconsciente no solo es el lugar de la sombra y de aquello que desconocemos relacionado con la sombra, con lo limitado, con lo herido, sino que también es la zona de lo luminoso que nos define. Por lo tanto, la misión se va a poder desplegar cuando yo reencuentre permanentemente en mi vida la conexión con esa luz, esa bondad original, esa fuente. Otras dimensiones que opera el escuchar nuestra misión. ¿Cuál es mi misión? Y una muy importante. Cuando vos has descendido a las partes de vos mismo, de vos misma, más heridas, las más débiles, las más rotas, y quizá esa herida que vos podés registrar, que es la herida madre de tu vida, quizás ya venís haciendo un trabajo y podés tener registrada la herida madre de tu vida. La misión tiene que ver con abrazar la herida. Y la misión es misión desde la herida. Tu misión en este mundo, que es todo el bien, la luz, la sabiduría, la belleza y, de manera central, el amor que sos capaz, que vas a ser capaz de irradiar, de ofrecer, de ser amor para nosotros, para la vida, tiene que ver con haber abrazado la herida más profunda. La auténtica misión surge pasa a través de tu herida. ¿Cuál es esa herida matriz? Porque si vas aprendiendo a mirarla, a observarla, a abrazarla, la herida es camino de misión. Donde más herido estuviste, allí mismo y desde allí vas a descubrir cuál es tu misión en el mundo. Qué curioso, no lo hubiéramos dicho. Hubiéramos dicho que debería, para que mi vida sea feliz, no debería haber pasado aquello que pasó, podríamos decir. En caso que hayamos aceptado, hayamos hecho el proceso de aceptación de aquello que pasó y que viví, y que haya pasado de las etapas de negación o de racionalización, de, bueno, mejor que no hubiera pasado, y me sumerjo en ella. El contenido de esa herida va a ser el continente de la fuerza de tu misión. No lo hubiéramos imaginado, que lo que más dolor me trajo, más habilitaría en mí la razón de ser por la cual yo puedo dejar una marca con mi vida en este mundo. Es decir, de la marca de una herida a que vos, con esa herida vista, abrazada, integrada, amigada, esa herida va a ser el lugar donde vos vas a poder ir a la vida, a realizar lo más profundo de tus posibilidades. Por eso el camino del conocimiento propio y de la espiritualidad no es un vago camino simplemente para ser felices, si entendemos por ser felices el haberme liberado de las dimensiones traumáticas de mi vida, haberme liberado de lo herido de mi vida, primero que habría que ver hasta qué punto todo eso puede ser posible, pero una felicidad que significara ausencia de lo traumático, ausencia de lo doloroso, ausencia de lo conflictivo, ausencia de lo problemático. Si pretendiéramos una felicidad con todas estas ausencias, estamos saliéndonos de los lugares que esconden nuestra misión. Tu herida esconde una misión. ¿Cómo hacer caminos entonces para sumergirme en aquello que hubiera hecho todo para que no hubiera existido? Que hubiera desplegado todas las estrategias para haber evitado. Y después de ocurrido, todas las estrategias para sacarme del lado de encima. Pero por este camino, no tenés que gastar energías en eliminar o en tapar de alguna manera o de las mil maneras posibles que habría de tapar lo herido, porque lo herido esconde la misión. Si te metes en la herida, lo que allí vas a encontrar después de los procesos dichos, de liberar el apego al principio de placer y del apego al dolor, que son las dos formas de vincularnos con el infante por un lado y con la herida por otro. Con la liberación del apego al dolor, abrimos el camino para que la herida se transforme en misión. La energía de la liberación del apego a la herida, al dolor, al drama, es energía de misión.
¿Energía?
De misión. Tanto la negación del dolor como el apego al dolor están encorsetando, están encapsulando la energía de lo que va a ser misión. Por eso, la rendición a la vida más grande, haciéndome pequeño, me permite que desde eso más grande yo pueda introducirme, impregnar desde eso más grande, impregnar toda esa dimensión herida, vulnerable y sombría de la propia vida. Entonces, increíblemente, la herida y todo lo herido abrazado desde ese amor y esa vida más grande se transforma en lugar con el cual yo puedo relacionarme con la vida, con los otros. Desde un lugar trascendido. Un perlita para la higiene del trabajo con la herida. Y que la herida entonces se transforme en misión. Nunca va a ser sumergirte en la herida y permanecer en ella sin más. Tampoco darle un rodeo a la herida y pasarme toda la vida dándole rodeos, 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 sin enfrentarla. Sino que una vez visto, permanezcas en ella 2 minutos. Hay terapias de 30 años, para trabajar durante 30 años heridas. Hay una gran sabiduría recogida justamente de caminos terapéuticos y espirituales que nos dicen algo. Toma como ejercicio cotidiano detenerte por 2 minutos en eso que te aqueja. Dos minutos para sentir el dolor, sentir la angustia, sentir la ansiedad que me provoca, o la tristeza, o el sentimiento de estar desplomado, de pérdida. 2 minutos. Y a los 2 minutos salta de ahí. Esos 2 minutos, no más, 2 minutos. Esto lo puedes hacer todos los días. 2 minutos. Técnica de abordaje de los síntomas actuales que me van a remitir a una herida más profunda. Solo trabajo con el síntoma actual, que puede ser una tristeza, puede ser como dicen acá, un gran cabreo en el que estoy. Puede ser una desesperación, puede ser. Aplicale la conciencia, esto es, la atención, a decirle que sí durante 2 minutos y sentir intensamente esos 2 minutos, esa emoción que te tomó, ese sentimiento. Sentirlo y pasarlo por el cuerpo. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Cómo lo siente tu cuerpo? 2 minutos. E inmediatamente salta. ¿Qué quiero decir salta? Mira a través de tu atención al presente y en eso te va a ayudar la respiración, la conciencia de tu respiración. Que permite conectarte con el aquí y ahora, con el presente, presencia. Y entonces saliste de la energía de la herida y la trascendiste. Este ejercicio lo puedes hacer todos los días de tu vida, varias veces al día. Cuando vos decidís 2 minutos y no más, aunque te parezca que esto va a durar una eternidad, que el estado emocional que me tiene tomado va a durar una eternidad y no voy a poder con él, desde el momento que lo miraste, le dijiste que sí, te sumergiste en ese estado emocional caótico y allí mismo, a los 2 minutos, ya lo hiciste consciente. El cerebro, el alma y la psiquis ya hicieron su trabajo, que es asumir lo que es. No más. Lo demás, permanecer más tiempo en el dolor es permanecer en la víctima. No estoy diciendo que haya que lograrlo, ni que esto sea una resolución mágica. Simplemente que habilitar esta conciencia te va a cambiar el horizonte de vida para entrar y descubrir más profundamente tu misión a través de la herida. Es decir, los 2 minutos donde yo estoy consciente de este problema e inmediatamente saco el foco, la mirada del problema, lo oriento a mi yo más profundo. ¿Pero cómo me oriento a mi yo más profundo? El yo que esconde la misión en mi vida. El yo que, miren, el yo más profundo, dice Nisargadatta, es como si yo tuviera en lo más íntimo de mi ser un abrazo íntimo, un abrazo interior. Ese es el yo más profundo. Es un abrazo. Cuando yo me oriento al yo profundo, por ejemplo, a través de la respiración, porque no es una idea, es una abstracción, con la respiración consciente nos conectamos con el yo más profundo, que no es una idea. Entonces de allí nos viene el abrazo a lo real. Estuve 2 minutos experimentando el problema, ahora estoy enfocado al presente, al yo más profundo, y le dejo al yo más profundo y a la fuerza de ese yo más profundo, que es igual a la vida más grande y al amor más grande, que abracen el problema. Y es la única manera en que mi vida y todo lo herido de mi vida pueda transformarse. No hay terapia que pueda llegar aquí. En este instante donde yo estoy padeciendo y teniendo un sentimiento adverso, estoy en un caos. Aquí está contenido, en este instante y en estos 2 minutos, probablemente toda la memoria de mi vida. Entonces, lo que está pasando cuando yo hago consciente estos 2 minutos, y al mismo tiempo lo trasciendo, es asumí y le dije que sí a mi historia y a todo lo herido de mi vida, aún lo peor, y lo trascendí. Con lo cual estamos trascendiendo lo que sea que hayamos vivido en nuestra vida. Y salí del lugar entonces de la víctima, o si estoy tomado por una energía de venganza, salgo también del lugar del perpetrador, donde además, si permanezco más tiempo, me quedo anclado, mi conciencia se queda anclada en el pasado. Permanecer más tiempo es quedarme en el pasado, en una víctima del pasado o en un perpetrador del pasado, o en mi niño del pasado que sigue llorando o que se sigue vengando. Esos 2 minutos de permanecer, asumir, mirar, decir sí, y luego soltarlo. No hace falta lograrlo. No hace falta que... Y que no hay magia, que a partir de ahí, desde que yo lo suelto, sencillamente desaparece. Pero saco el centro de atención de la herida. Entonces se generó el círculo virtuoso de la transformación. Puede volver, puede volver. Muchas veces lo doloroso, pero tu higiene, fundamental para que generes una conciencia adulta, sana, es que no estés en el problema. La conciencia adulta y la salud espiritual más profunda es que yo no esté con el foco puesto en el problema. Tampoco negando el problema. Pero insisto, trabajá durante un tiempo y después hablamos sobre esta higiene de permanezco 2 minutos y me centro de manera deliberada, no voluntarista, no luchando, no simplemente orientándome de manera deliberada, orientándome al presente. Y aquí quiero decir algo sobre esta dimensión del presente, que está llamada a cautivar tanto mi atención tanto a tomar mi atención. Yo diría, el presente está llamado a tomar mi voluntad. A tomar mi voluntad. Entonces cede el voluntarismo y cede toda la dimensión esa de lucha de nuestra vida, nuestra voluntad tomada, que además es la sede de las decisiones, es la sede de la libertad. Pero el presente tiene la capacidad, cuanto te abrís a él y te entregás al presente, de tomar y cautivar tu voluntad. Cuando la voluntad está cautiva por el presente, entonces esa cautivación del presente libera las energías tomadas por la herida, por el pasado, por la víctima, por todo lo que me ata a la sombra. Cuidado, que estamos enamorados de la sombra. Enamorados de la guerra. Fíjate, mira el mundo, vas a dar cuenta que el mundo es un espejo de quién soy, de quiénes somos. Hay una parte que está enamorada. Por lo tanto, hay un proceso de limpieza que nuestra orientación al presente, y este es el camino espiritual adulto, esta orientación espiritual adulta. Ese presente, si sos cristiano, va a ser Cristo Jesús. Si sos musulmán, va a ser Alá. Si sos de la tradición del Tao, va a ser el Tao. Y si sos agnóstico, será la energía o lo que quieras llamar. Pero es eso que trasciende tu propio yo de superficie y te conecta con el yo profundo. Volvemos al primer día del taller. Con lo cual hacemos una inclusión. Ustedes saben que literariamente una inclusión literaria es que aquello que está al comienzo en un texto y está al final significa que todo lo que pasa entre medio tiene que ver con esa inclusión, con la que empieza un texto y con el que termina. Entonces, todo el camino del conocimiento personal y del camino de la espiritualidad tiene que ver con el tránsito del yo de superficie, que le hemos llamado, al yo profundo. Con todos los contenidos reales que este yo tiene, y que se presente. A ver cómo podés cultivar esa atención al vibrante presente. Para eso hay disposiciones. Y quiero decir que te puedes disponer para esto. Pero es un regalo. O sea, esta es una dimensión ineludible. Esto viene regalado. Tiene que venir regalado. Porque es el presente el que termina viniendo hacia mí. Si descubres esto, si te abres a esto, estás más en disposición a recibir ese regalo. Pero es puro regalo el presente. No puedo lograr yo estar presente. En el presente no hay drama. En el presente no hay problema. Pero entiéndase bien, el presente es inclusivo. Porque no es negador del pasado, es inclusivo del pasado. El presente incluye y trasciende. El presente está vivo. El presente está vivo. Eso sí, cultiva una disposición a estar presente aquí y ahora. Insisto, la meditación favorece esta disposición. No te la garantiza. Favorece y es un medio por excelencia. Requiere de la conciencia en la vida ordinaria. Y de detenerte en esos presentes. Eso sí, espacios de presente. Aquí el presente es espacio. El presente abre espacios interiores. Una manera de cultivar la permanencia en el presente, que el presente te termine cautivando. Y fíjate, cautivando, la palabra cautivar, que deje cautiva mi voluntad. Si yo tuviera que hablar en términos religiosos, que estoy invitando a hacerlo con ustedes, porque me encanta el desafío de hablar de lo que es más allá de los lenguajes religiosos, estaría hablando de lo que ocurre en la quinta, sexta y séptima morada de Santa Teresa, que habla de la voluntad cautiva. Que el proceso de la meditación lo que hace es ir tomando la voluntad. Y la va tomando desde lo amoroso. Y eso se llama la oración de quietud. Y todo lo que estoy diciendo, estoy hablando de la oración de quietud que lleva a la séptima morada, donde es el matrimonio espiritual y la unión más profunda que puede tener un hombre o una mujer con Dios en este mundo. Pero fíjense que lo podemos traducir. El presente cautiva la voluntad, la hace cautiva, la toma. Tiene fuerza propia ese presente. Educate para él. Desarrolla una orientación a ese presente, una amistad con ese presente. La respiración es un camino directo. Atenta a la respiración. ¿Y cómo se respira en mí? Todo el tiempo inspiramos y expiramos. En un momento de la mañana hablamos de estar en la inspiración, de que estar en modo sobrevivencia es estar en la repetición continua, pero estar en el ser, estar en el presente es estar en la inspiración. Y todos nosotros podemos ser permanentemente una inspiración continua. Inspiración para pelar papas. Inspiración para ir a tu trabajo. Inspiración hasta para divertirte. Para la risa. Para el hobby. Para el gris de la vida cotidiana. También hace falta inspiración para el gris. El gris es eso que no tiene, que es lo cotidiano, igual todos los días. Eso lo puedes vivir desde el cerebro de la superficie, de la sobrevivencia, o desde la inspiración del presente. No hay espiritualidad más profunda, porque no hay ideas profundas, no hay espiritualidad profunda, que la profundidad de la escucha aplicada a la atención al presente. Niveles de atención para desarrollar este dejarme cautivar por el presente. Niveles prácticos. Uno, atiende al inspirar y al expirar. Puedes dedicarle media hora, dos medias horas, o tres medias horas, o cuatro. Pero después puedes salir a caminar entre oficina y oficina de tu trabajo, y en esa caminata estar dos minutos atentos a la inspiración y la expiración. Allí también puedes practicar cuando estás envuelto en un remolino emocional. Recordad, dos minutos le digo que sí al caos. Esos dos minutos desciendo al infierno. Desciendo al infierno. El descenso a los infiernos, que en el cristianismo es un dogma de fe. ¿Cuál es el infierno? Descender a ese caos donde estás padeciendo el infierno de esta emoción que te envuelve, de esta angustia y de este dolor. Dos minutos. Permanece atento a la respiración. Inspiro y expiro. Y después de los dos minutos, decididamente, no le presto más atención aquí, me oriento a la respiración. Un matiz de ese ejercicio. Con la inspiración es lo que recibo. Recibo la vida. Tomo la vida. La primera dimensión del movimiento de la vida es recibir lo que he recibido. Con la inspiración, vos, consciente a la inspiración, estás, escucha bien, estás asentando tu fuerza de vida en el don recibido. Inspiro. Cuando llevas la atención a la inspiración, todo tu ser se está poniendo en eje, se alinea, se reconcilia con lo recibido. ¿Y lo recibido qué es? La vida que he recibido, la vida que me vino por mis padres. O sea, en la inspiración consciente, vos le estás diciendo sí a recibir. A lo recibido y a seguir recibiendo. Y de esta manera, estás desobstruyendo lo que impide que la vida te visite. Que la vida penetre, que la vida entre en vos, que la vida te abrace. Le estás diciendo a la vida, sí, abrazame, sí, visítame. Le estás diciendo, sí, amame. Después sufrimos tanto por el amor que nos falta, por el amor que no tengo, porque no me aman, qué sé yo. La vida te está amando. O sea, vos te das cuenta que la vida te está amando. La vida. Cuando te entregas a la atención, a la inspiración, estás aceptando que la vida te ame. Que la vida te dé lo que ya te dio. Cuando estoy en la queja, puedo estarlo, dos minutos, no más. Puedo estarlo. Pero me estoy saliendo de lo que la vida ya me dio y me está dando. Déjate bendecir por la vida. Puedes decir, pero así de sencillo es. Es así.
Así de sencillo.
Capaz que esto lleva años hasta que se te revela. Pero en cada, pon el ojo ahí. Inspiración. Pero pará, que no hemos terminado, ¿eh? Vamos a hablar de la dinámica de la expiración. Estamos en la inspiración. No te estoy diciendo que hagas ejercicios de inspiración, inspiro, expiro. Simplemente que te conectes con la inspiración como es. Si vos permaneces ahí consciente como podés, todo lo que puedas, te estás dejando amar por la vida, visitar por la vida, y entonces te estás abriendo a que el presente tome cautiva tu voluntad o tu corazón profundo, todo lo que viene ahí. Claro, esto es tan simple, tan simple y tan profundo, que yo me puedo pasar la vida distraído de esto, porque no lo descubrí, o nadie me lo dijo, o porque voy buscando las soluciones por otros lados. No hay una espiritualidad de la solución del problema. Es la atención al presente vivo. El camino. Pero además, en esa atención a la inspiración, viene el segundo movimiento, que es la atención a la expiración. Aquí, algunos puntos. Expirar es la dimensión constitutiva, danzante, unitiva del acto del recibir, que va de la mano del acto del dar. Nadie, ninguno de nosotros, podemos ser lo que somos, ni descubrir nuestra identidad, ni nuestro yo más profundo, ni nuestra misión, ni realizar nuestra felicidad, sin el equilibrio entre recibir y dar. Inspirar y expirar, va la conciencia de inspirar y expirar, va restaurando en nosotros toda forma de desequilibrio entre dar y recibir. Toda insatisfacción de nuestra vida es un desequilibrio entre dar y recibir. O porque estoy en la vida dando mucho, sin la actitud de receptividad, o estoy en una pretendida receptividad sin darme a la vida. Por eso, en la atención a la respiración, restauro la armonía original. Yo soy en la vida. Recuerden, pequeño, porque la vida es más grande, entonces recibo de ella. La arrogancia es haberme hecho más grande que la vida, entonces no recibo de ella. Estoy en la vida recibiendo. Pero no tengo fuerza si no estoy en la vida dando. Pero este dar no cansa. Cuando vos te cansás, o estás muy cansado o cansada por lo que estás dando, es porque estás dando más o en desproporción a lo que estás recibiendo. Un desequilibrio, digamos, existencial, no a nivel de matemático, por ejemplo, bueno, Yo voy midiendo, me dan tanto, voy a dar tanto. No es la medida en ese sentido que podría ser un poco muy simplista y además calculadora y controladora. Existencialmente somos receptividad y entrega. Dejale a la atención directa al presente que te traiga ese equilibrio. Y algunos detalles del expirar. Cuando expiras, donas, te entregas, soltás, amas. Inspiro, recibo. Agradezco, porque en la receptividad está la gratitud. Expiro, entrego, me entrego, suelto, amo, doy. Y probá eso con un ejercicio que es la expiración, centra la atención en la expiración sin controlarla, simplemente seguila, y cuando sientas que la expiración llega a la zona del vientre, detén la atención allí, en la expiración. En la zona del vientre, que en algunas tradiciones se les jara, cuando ha descendido la expiración ahí, detén tu atención ahí. Y permanece así durante unos minutos. Inspiro, expiro. Percibo cómo la expiración va hacia el vientre. Y atento. Como si los pulmones los tuvieras en el vientre. Y permanecer con la atención ahí. Una y otra vez. Y me detengo percibiendo la expiración en el vientre. Como si mis pulmones estuvieran en el vientre. O lo que sería la respiración diafragmática. Esto que parece muy, qué sé yo, nada, un ejercicio, tiene una potencia enormemente transformadora, no es magia. Genera un estado de descenso real, no mental, no de ideas, de nuestra yo a un centro, a este centro, que es un centro vacío. Algo va a pasar ahí que vas a ir percibiendo. Esto lo puedes hacer como una meditación de algunos minutos al día. Es la meditación desde el centro vacío. Hay que decir que el centro vacío es la fuente de creatividad más fuerte del ser humano. El centro vacío. A él accedes suavemente a través entonces de la inspiración, de la expiración, seguís la expiración, desciende al vientre, detenés la atención allí y sentís como si tus pulmones respiraran en el vientre. Ese es el lugar del centro vacío. Permanece allí. Y vuelve allí las veces que puedas. Desde ese lugar Ese es el lugar de la inspiración, de la creatividad y de la transformación.